Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Estaremos con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica FM98.7 y por más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Vamos a saludar a nuestros compañeros para que nos adelanten de qué se tratarán sus columnas del día de hoy. Juan Manuel Carg, muy buenas tardes, ¿cómo va?
¿Cómo va, Mariana? ¿Cómo va todo el equipo? Un abrazo grande. Hoy vamos a hablar de dos temas. El primero, obviamente, tiene que ver con las medidas anunciadas ayer por el Ejecutivo Nacional en la Argentina. Y vamos a hablar de qué está pasando a nivel internacional. Es decir, si hay similitudes o no en el mundo con las decisiones tomadas por la Argentina. No, hoy nos vamos a meter un poquito en Europa. La semana pasada ya hablamos un poco de lo que estaba pasando en Sudamérica, particularmente en Chile y Colombia, y además vamos a hablar de una pregunta que deja picando José Mujica, expresidente de Uruguay. ¿Con la pandemia perdió la política? Una pregunta que Mujica nos deja picando como para hacer esa columna también a partir de unas declaraciones que hizo esta semana el expresidente de Uruguay.
Vamos ahora con Mariana Enríquez para que nos adelante algo de su participación. ¿Cómo va, Mariana? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? El otro, realmente lo hacer una que por serísima recomendar películas que
la extremidad. Estamos escuchando con alguna dificultad, Mariana, sí, como con problemas
escuchamos
de conexión.
Con dificultad, Mariana, a ver si probamos un ratito y vemos, y después retomamos, a ver qué pasa, a ver si el equipo puede. Me permití entrar porque, bueno, vos lo ibas a hacer, Mariana. Decime, saludame ya que estamos, Fosati.
¿Cómo estás, Mario?
Bien, dispuesto a entrar. También a decir que Sergio Viñeschi también va a estar en un rato hablando del sistema educativo en la Argentina, tan luego, en medio de una discusión tan candente. Ahora sí te pido el título de mi editorial, por favor.
Editorial sin título.
¿Por qué sin título? Porque estamos inmersos en el medio de la noticia, de la situación o de la contingencia. Ojo, hay ejes que ya conocés y que están ocurriendo. Ayer el presidente Alberto Fernández anunció acentuación de medidas que se habían tomado la semana pasada y alguna muy novedosa, en particular el cierre de clases presenciales. Todas las decisiones que tomó se refieren al área metropolitana de Buenos Aires, o sea, la ciudad autónoma de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense que la conforman. Para el resto del país, el presidente deslizó sugerencias. Sugiere que estas el eje de las medidas que está tomando se adopten, pero que sean los gobernadores quienes resuelvan si lo harán o no. Les cabe a ellos. Discusiones a rolete, por supuesto. Se esperaba la reacción del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Anunció a las 12, debía estar analizando qué hacía, porque Larreta hace un culto de la puntualidad y de la sistematicidad, forma parte de la imagen que él trata de propalar, y empezó bastante más tarde. Y hizo una serie de diferenciaciones. Primero, cuestionó no haber sido consultado. Cuestionó que las medidas son inconsultas, cosa que el presidente de la Nación reconoció. Dijo, no lo consulté porque no cumple los pactos, porque es en vano, en fin, la explicación que dio el presidente. En cualquier caso, Rodríguez Larreta cuestionó esa parte, o sea, uno podría decir la metodología por la cual se toman las decisiones, pero por otro lado cuestionó el fondo de las decisiones. Cuestionó que no se hubieran esperado 12 o 15 días respecto de las medidas que se adoptaron la semana pasada, volcó una serie de datos, según él, evidencias, cuestiones discutibles siempre, aunque el jefe de gobierno diga lo contrario, y se opuso muy firmemente a la cuestión de las clases presenciales, manifestando A, que presentará un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Estamos a 4 días clavados, un poco menos, de lunes a la mañana, cuando supuestamente tendría que producir efecto. Da la impresión que el amparo es un gesto formal que no va a tener ninguna repercusión práctica. Y la segunda, encareció una reunión con el presidente, se manifestó partidario del diálogo, dijo el diálogo ya ha sido quebrado, y que él seguía tan partidario del diálogo es que pide una reunión ahí. En el Gobierno Nacional, de momento, contesta, nos la pidió por la tele. Es lo que hace siempre. No hizo ningún planteo formal, no hay un planteo institucional, no hay un pedido, no hay nada escrito. Si es así, tele a tele no contestamos. Esto es lo que se dice por ahora, y de ahí también este editorial es abierto porque la realidad lo es, y todas las cuestiones pueden cambiar en determinado momento. ¿Qué es lo que lleva al presidente Alberto Fernández a ahondar las medidas? Lógicamente, y esto hasta Rodríguez Larreta lo reconoce, es la preocupación porque se están agravando contagios, porque, y el jefe de gobierno lo reconoció, el nivel de contagio, están en riesgo el sistema sanitario, en riesgo de ser desbordado. Sobre esto las versiones difieren. La que manejamos nosotros, en parte por información oficial, en parte por información, ¿cómo decirla?, punto a punto, impresionista que uno tiene, porque conoce bochas de médicos, de personas que trabajan en el sistema de salud, yo tengo inclusive entre mi parentela, o sea, es fácil, es sencillo ir conociendo, y todos dicen el sistema de salud en conurbano y en ciudad autónoma está al límite, y aun cuando uno no le diera pleno crédito a las privatizadas o las prepagas que trabajan con esto, la impresión que da es que no solo está en situación de riesgo, sino que además es exponencial esto, o sea, va creciendo, o sea, la cantidad de contagios crece, la cantidad de internaciones crece, en fin, la situación es muy riesgosa. Lo que mueve al presidente entonces es el peligro real de la segunda ola. En medio de esto hay dos o tres discusiones que me parecen centrales también y que aparecen en el intercambio, en el truco, quiero retruco que existe, que me parecen esenciales. Una esencial es la cuestión de las vacunas. O sea, Juntos por el Cambio, en sus sectores más hostiles al gobierno, en los que asumidamente son más virulentos, y en los que siempre plantean el diálogo, la cooperación y demás, que es el caso clavado de Rodríguez Larreta, dicen que la campaña de vacunación que realiza la Argentina es un fracaso, que el gobierno no cumplió sus promesas y que eso es lo que desequilibra todo. Y en ese aspecto central, uno disiente. ¿Por qué disiente? Porque se informa. Ahora Juan Manuel nos va a ayudar también un cacho, pero porque uno se informa, porque uno ve lo que pasa en el mundo, y lo que pasa en el mundo ubica a la Argentina no en el primer lugar del podio, lugar que casi no puede tener un país de porte medio, de ingresos medios y que está endeudado hasta el caracú, pero sí entre los países que tienen una práctica de vacunación relativamente intensa. Se ha vacunado más del 11% de los argentinos, ha crecido el porcentaje de vacunación en los últimos días, y la impresión que tengo, el parecer que llevo, es que abusa de la situación el jefe de gobierno cuando dice estamos preocupados porque no tenemos vacunas, porque la ciudad ha tenido suficiente provisión de vacunas. En este momento, es cierto, no hay casi vacunas en reserva del Estado Nacional, porque el Estado Nacional, de hecho, las distribuye con gran velocidad y con criterios de paridad entre las provincias, y están por llegar, sí, un cargamento de AstraZeneca que llegará el domingo, seguramente, que tendrá 900.000 dosis, y al ritmo que se está vacunando, 900.000 dosis daría para poco menos de una semana vacunación muy intensa. El gobierno espera también que haya un embarque de vacuna Sputnik, pero el gobierno nacional ahora tiene cuidado de no hacer preanuncios, de no hablar de fechas y de cantidades hasta que las vacunas se embarquen. Las dificultades para conseguir vacunas azotan al mundo y a la región. La Argentina en ese aspecto está relativamente entre los países intermedios mejor colocados. No es el país que más vacuna, no es el país que tiene la campaña de vacunación más exitosa, pero está bastante por delante de muchos otros países de la región y, por supuesto, las grandes potencias están en otra dimensión. En ese sentido, la crítica de Rodríguez Larreta y de todos juntos por el cambio con Patricia Bullrich a la cabeza es malévola, porque saben lo que está ocurriendo, porque saben que se están distribuyendo las vacunas con criterios. Ayer hablamos, decíamos, la contabilidad social. ¿Con qué criterio se distribuye? ¿Se da más a los que tienen personas de más edad? Es una posibilidad. Otros dicen, bueno, por la población, ¿por qué no? En proporción a la población. Otros dicen por grupos de riesgo, que por ejemplo pueden ser los docentes o personal de salud, que tiene muy distinta distribución en distintos lugares. Siempre en el fondo, en algún momento, cuando no llegas al 100% de la Argentina, no llega, siempre hay un grado de discrecionalidad, lo cual, o sea, hay un criterio que establece, lo cual no quiere decir que seas arbitrario o injusto. Algo tenés que resolver y en algún sentido se va decidiendo. En cuanto a la cuestión de la presencialidad en clases, confieso que me parece un tema muy, muy complejo y me parece interesante mirar el mapa nacional en el cual hay muchos gobernadores. El presidente dijo que cada gobernador debe tomar las medidas que le parece razonable, que no están adoptando medidas similares a las que están planteando en Ciudad Autónoma y en Provincia de Buenos Aires. Yo, francamente, creo, insisto, me parece difícil opinar, me parece que la discusión también está mal focalizada, porque el gobierno no dice que hay muchísimos contagios en escuelas, sino que el tránsito que existe para llevar y traer pibes, la vida social y actividades post o preescolares que rondan esto, generan mucho movimiento, aglomeraciones y contagios. Y de todas formas, vuelvo a decir, y esto también lo dice Rodríguez Larreta, aunque lo dice al revés, decir que hay pocos contagios en las escuelas no equivale a decir que no hay ninguno. Dicho en criollo, ninguna actividad exime de que pueda haber algún nivel de contagio, ni siquiera aquellas que se cumplen con protocolos estrictos. Entonces, la proporción es baja, no nula. Y, de todos modos, lo que más preocupa a las autoridades no es tanto los contagios mismos en la escuela, cuanto toda la cuestión de movilidad social, tránsito, etcétera. El gobierno, lo que tal vez, no digo que faltó, pero era imprescindible en el mensaje del presidente de ayer, hoy se empieza a decir, tiene que, y lo vinimos diciendo desde la semana pasada, o sea, comentándolo, tiene que haber medidas de protección y de compensación económica a los sectores que son perjudicados, a los que se le pide un sacrificio adicional, que yo creo justo, en beneficio de la salud colectiva, lo cual está bien, pero si se les pide un sacrificio, son sectores que trabajan, que producen, necesariamente tiene que haber un grado de compensación. Las arcas del Estado están complicadas, pero tiene que haberlo. El presidente habló de algo así como una medida que sería transitoria por estos 15 días. Una pregunta crucial que en este momento, y acá empiezo a terminar, me tomo un minutito más y no mucho más, y que por eso tampoco le pongo título, esto es cuánto durarán las medidas. Si las medidas duran 15 días o 20 días, son medidas focalizadas y no dan para hacer tanto escándalo, digamos, ni siquiera la cuestión de la presencialidad en las escuelas. De hecho, los chicos, lo vengo diciendo con frecuencia, es raro que tengan, no tienen nunca jornada completa, no van todo el tiempo en general. Entonces, en una semana no se perdería tanto. ¿Cuándo se perdería? Cuando se perdería, siempre se perdería. La cuestión es si esto se prolonga, merecerá otra evaluación. En definitiva, acción de gobierno. El presidente toma riesgo, toma medidas importantes y severas. ¿Cómo se miden? Y en resultados. En el fondo, en resultados. ¿Y contra qué corre? El gobierno corre contra la vacuna. El gobierno lo que quiere, así como el año pasado, contra vacunas y contra la saturación del sistema de salud. Contra vacunas quiere decir que cuanto más vacunación haya, menos los riesgos se mitigan, aunque tampoco desaparecen. Dejo para otro momento la cuestión de la fuerza de seguridad. Siempre he dicho, no me convence, cuando se empodera mucho a las fuerzas de seguridad en circunstancias como estas. El año pasado hubo episodios de violencia institucional en todas las provincias. También tiene que ver mucho con el lapso en que se apliquen las medidas. Si es un lapso corto, no habrá tiempo para desborde. Si es un lapso largo, es otra cosa. Estamos viendo lo que va a pasar, estamos pendientes y preocupados por la situación y convencido de que el núcleo de la política oficial, el núcleo de la política del gobierno, que es la búsqueda de vacunas y tratar de preservar el sistema de salud son en concepto correctos. Yo tampoco me voy a decir si exactamente todas las negociaciones que hizo el gobierno nacional son estrictas. Se han hecho importantes negociaciones, se están consiguiendo vacunas, más que en la mayoría de los países de rango parecido, y se está bregando por eso. Desconocer eso es mucha mala fe, que es parte de lo que caracteriza esta discusión. Vuelvo a estudios, Mariana, gracias.
Invitamos a la oyentada a que se comunique con Gente de a Pie. Nos pueden llamar al 0810-222-0870 y ahí dejarnos grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, nos escriben a través del WhatsApp al 1165-840870. Quienes nos quieran seguir en Facebook, nos buscan con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar momentos de los Gente de a Pie ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a Pie. Hasta las 17. Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacunacovid. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. Atomprotect.com. Consíguelos en nuestra web o adquirilos en establecimientos confiables.
Cheto.
Grasa.
Racing.
Independiente.
Sandro.
Palito.
Laica.
Religiosa.
Diesel.
Naftero.
Una caricia.
Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras cosas que nos unen.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Somos Gente de a Pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Vamos ahora con Juan Manuel Carg y el COVID-19 en el mundo.
Sí, a ver, el gobierno nacional tomó ayer medidas que tienen que ver con la circulación nocturna, con la escolaridad, que ya se venían dando en algunos países limítrofes, como Chile, como el Uruguay. Yo incluso traje semanas atrás un audio del propio Piñera anunciando postergación de elecciones, la calle Pou anunciando la no presencialidad en escuelas, también la palabra de Iván Duque, el presidente colombiano. Hay una pregunta que me hice esta mañana y es: ¿en qué grandes ciudades metrópolis latinoamericanas, en qué grandes ciudades capitales de América Latina hay hoy funcionamiento normal de escuelas? Lo digo como para dejarlo en el aire y llevarnos a la discusión, pero es una pregunta que nadie se está haciendo, en muy pocas, de verdad. En San Pablo abrió ahora para el 30%, pero es una situación medio inédita. Bueno, hoy lo que traje son cosas de el llamado primer mundo, ¿no? Y sobre todo líderes europeos que están muy preocupados por la pandemia. Empiezo por Francia, ¿no? Francia, un país que tiene un confinamiento, en este momento ya podríamos decir importante para gran parte de la población de ese país, y porque además no sirve escuchar a Emmanuel Macron a fines del mes de marzo anunciando medidas para todo abril, es decir, medidas que están ahora en circulación en Francia, y destacando que la situación es más peligrosa que en el otoño, porque el virus actual, el COVID-19 actual, es más contagioso y también más mortífero. Si quieren, escuchamos el francés de Macron y lo traducimos.
Celle-ci est aussi plus dangereuse qu'à l'automne, ce qui fait que le virus est plus contagieux, mais aussi plus meurtrier. Les services de réanimation ont à prendre en charge des personnes en bonne santé, qui ont aujourd'hui 60 ans, même 50 ans, quelques-uns parfois plus jeunes. Retenez un chiffre, 44% des patients en réanimation ont aujourd'hui moins de 65 ans. Les règles qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée, ces règles seront étendues à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour 4 semaines. Chacun doit veiller, non pas à s'enfermer, mais à limiter au maximum les contacts, les rencontres, les moments de proximité avec d'autres personnes.
Bueno, ahí estaba Macron. La situación es más peligrosa que en otoño porque el virus es más contagioso y más mortífero. Las unidades de cuidados intensivos han tenido que hacerse cargo de personas con buena salud, de 70, 50 o incluso menos años, dice Macron. Atención a ese dato, porque el dato de la edad también está pasando en América Latina. Y dice, el 44% de los pacientes con cuidados intensivos tienen hoy menos de 60 años. Y además después decía, el teletrabajo es sin duda la medida más eficaz. Y lo va a sistematizar, dice Emmanuel Macron, llamando, bueno, obviamente a los trabajadores y a los empleadores a que practiquen el teletrabajo todo lo que se pueda. Me parece ahí que hay una clave de algo que puede perdurar en los próximos meses y años, ¿no? Este famoso home office que estamos haciendo, que es complejo porque laburás en el mismo espacio donde vivís y donde deberías a su vez tener ocio. Bueno, es parte de las dificultades, Mario, compañeros, que tenemos en este tiempo. Pero atención, porque como se habla tanto de los establecimientos educativos en Argentina, en Francia, donde me acuerdo que el presidente Macri decía que había gran libertad, los establecimientos educativos no están abiertos. Digo, mencionando y situando la discusión que se está dando en la Argentina. Esto también se da en otros países, bueno, de América Latina, evidentemente, como mencionaba antes. En Francia tampoco están abiertos los denominados comercios no esenciales. Es una medida que dura hasta fin de este mes. Y ahí me apareció hoy, cuando quería pensar esto del mundo, a Angela Merkel. Escuchemos un poquito de Merkel y la traducimos.
Naja, wir haben jetzt ja im Grunde eine neue Pandemie. Die Mutation Großbritanniens hat die Mehrheit übernommen unter dem Virus. Das heißt, im Wesentlichen haben wir ein neues Virus, natürlich derselben Art, aber mit ganz anderen Eigenschaften. Deutlich tödlicher, deutlich infektiöser, länger infektiöser.
Misma línea que Emmanuel Macron, dice ahí Angela Merkel, y cito textual, básicamente tenemos una nueva pandemia, la mutación de Gran Bretaña se ha apoderado, lo que significa que tenemos un nuevo virus, por supuesto del mismo tipo, pero con propiedades muy diferentes, es claramente más letal, más contagioso e infeccioso por más tiempo. Ayer el Parlamento de Portugal extendió por 15 días el estado de emergencia, ¿sí? Y hay un caso de apertura, que se está dando, que lo hizo Boris Johnson, es cierto, Boris Johnson está abriendo porque la vacunación allí avanzó muy fuerte. Obviamente, si tenés vacunas propias es más fácil hacer una vacunación más grandilocuente, algo que también pasa en los Estados Unidos de América, pero dice Boris Johnson, ojo, sigan con los cuidados porque esto no terminó. Para finalizar, quería traer unos breves segundos de María Van Kerkhove. Ella es epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud y dice que la trayectoria de la pandemia está creciendo por séptima semana consecutiva.
Estamos en un punto crítico de la pandemia. La trayectoria de esta pandemia está creciendo por séptima semana consecutiva. Hemos tenido más de 4.400.000 nuevos casos reportados la semana pasada. Si lo comparamos, hace un año teníamos unos 500.000 casos reportados por semana. La semana pasada tuvimos 4.400.000 casos. Si miran nuestro sitio, la curva y la trayectoria de la pandemia está creciendo exponencialmente. Esta no es una situación en la que queremos estar a 16 meses después del inicio de la pandemia.
Bien, finalizamos porque no tenemos más tiempo. Merkel, Macron, la OMS, todos nos dicen estamos en otra pandemia, con otras variantes, con más contagios, con hospitalizados sub-20. Por eso es momento de actuar. Creo que la Argentina está de esa forma actuando.
Vamos a ir a las noticias de las 3:30 de la tarde.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Los jueves son las y los oyentes de Gente de a pie quienes eligen las canciones. Lindor de Pehuajó, quería escuchar de Miguel Brascó y Alberto Merlo, La Vuelta de Obligado por Alberto Merlo.
Venta buque mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La lucha con tantos barcos. ¿Quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, una eran siete. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. A ver, che, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen esos maulas, paran al norte, paran al norte. Angostura del Quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que lo tiro a los gringos, una eran siete. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete.
Gente de a pie, hasta las 17.
Vamos ahora con Mariana Enríquez. Mariana.
Hola Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, el domingo este no, el domingo que viene se van a entregar los premios Oscar, una ceremonia que seguramente va a ser muy extraña y que notablemente hay producción para premiar, ¿no? Que es este... vamos a ver cómo se desarrollan los del año que viene, pero de este año todavía había bastante contenido. Confieso igual que más allá de yo soy como el un poco así nerd de cine que ve las películas antes y todo, este año la cuestión de que no se hayan podido ver en pantalla grande fue un poco... nada, menos entusiasmo, ¿no?, que otras veces, pero bueno, vamos a ver. Lo que sí, hay un nivel bastante bueno, hay cosas interesantes, como por ejemplo, una película norteamericana, pero hablada en coreano, sobre una familia coreana que inmigró a Estados Unidos, que compite por mejor película, donde se están abriendo ciertas puertas. No voy a hablar de esa, de alguna vez vamos a hablar probablemente, especialmente si tiene suerte el domingo, porque eso sí se va a estrenar, sino de otra que se puede ver por Amazon Prime, en streaming, que se llama Another Round en inglés, en danés, que es originalmente, se llama Druk, que creo que quiere decir borracho probablemente, y que creo que en español le han puesto Otra Vuelta, o una cosa así, que es como una especie de título demasiado alegre para lo que es la película. La película compite como la categoría que ahora se llama más políticamente correcta, correcto el término, película de habla no inglesa, está hablada en danés, y es de un director que se llama Thomas Vinterberg, que probablemente algunos viejitos que anden por ahí les va a sonar, porque en los años 90, específicamente en 1995, lanza junto a otro director danés, junto a varios, pero ellos fueron los que se hicieron famosos, que se llama Lars von Trier, una especie de movimiento o que se llamaba Dogma 95. Dogma 95 tenía como una serie de reglas que, para filmar, que no venían al caso, pero era usar luz natural, bueno, etcétera, un montón de cuestiones. Hicieron pocas películas así, algunas muy interesantes, y después medio se abandonó, pero movió un poco el avispero y sobre todo puso en el ambiente del cine internacional el nombre de una serie de directores. Uno es este señor, Thomas Vinterberg, que en esa época del Dogma hizo una película notable que se llama La Celebración. Tipo es especialista en relaciones familiares, es especialista en las muy particulares relaciones familiares de los países nórdicos, es un gran observador de eso y es un director de personajes más que un director de tramas, ¿no? O sea, es un tipo que sigue mucho a los personajes de su psicología, es bien... ese tipo de pelis. La celebración es famosa, con esto no se las arruino porque igual la experiencia es verla, porque justamente en una celebración, en una fiesta de una familia rica, uno de los hijos, en el momento del brindis, que esto es un homenaje al padre, al patriarca y qué sé yo, empieza a contar los abusos que sufrió por su padre cuando era chico. Una película bastante adelantada a su época en ese sentido también, y que fue resultó bastante impactante. Las otras películas de Vinterberg, de las otras que puedo nombrar, esta es una que se llama La Cacería, que también es sobre un profesor acusado falsamente de abuso. Es un tema que le interesa. En este caso es una película también sobre abuso, pero no abuso sexual, sino abuso de, en este caso, de alcohol. Es un grupo de hombres, de profesores y maestros, o sea, algunos maestros de primaria, otros profesores de secundaria, en crisis de los 40, uno le ve las casas y frívolamente piensa, pero ¿cómo se puede estar tan deprimido viviendo con este diseño arquitectónico y todo lo demás? Pero bueno, hay que hacer como un ejercicio a otro nivel y no pensar que tener la vida resuelta económicamente es tener la vida resuelta y ya. En fin, son cuatro amigos que más que en una crisis, yo diría, de mediana edad, lo que están es deprimidos. Y deprimidos en una sociedad que justamente no les permite eso, porque es una sociedad que les dice, pero muchachos, si tienen todo solucionado, ¿qué pasa esto? ¿Qué es esta tristeza? Entonces lo que ellos deciden ante esta evidente tristeza y cierto incluso fracaso con sus parejas y eso, es tomar la teoría de un tipo, un alemán que viven leyendo, que dicen que al cuerpo humano le falta una cantidad determinada de alcohol. O sea, que el cuerpo humano viene como si fuese, como si te faltara vitamina D, ¿no? Pero alcohol. Y deciden hacer la prueba, llevando un diario y todo, de estar con esta microdosis de alcohol, digamos, pero que les permite estar permanentemente borrachos. Y eso al principio les soluciona la vida en el corto plazo, y después les recomiendo que vean la película para ver lo que pasa. La película es muy dura, sin golpes bajos. Es una película sobre bastante sobre la masculinidad, o sea, sobre los vínculos entre varones, muy bien observados. Cuánto cuesta hablar, cuánto cuesta comunicarse, cuánto cuesta expresar la desdicha, digamos, cotidiana. También por eso, ¿no? También porque decir, bueno, tengo hijos, tengo casa, ¿cuál es mi problema? Y cómo la, digamos, los excesos son un bastón, ¿no? Un bastón que cuando deja de funcionar, lo único que pasa es que uno ya no puede seguir caminando. Gran película de Thomas Vinterberg, otra vuelta, Another Round, está compitiendo para los Oscars como mejor película de habla no inglesa. La protagoniza un actor interesantísimo, muy guapo, además, que se llama Mads Mikkelsen, que para los que son más nerds como yo, a lo mejor lo vieron haciendo de Hannibal Lecter, en la serie Hannibal. La que está muy buena, pero que lamentablemente para mí le falta un poco de sangre y no sé qué. Está en Amazon Prime, ya la pueden ver, y es una de las varias películas candidatas al Oscar que por esta imposibilidad mundial de verlas en cine se estrenaron en plataformas online. Esta es una de las que se presentó en plataforma online y que está ahí como para nada, los que tengan ganas de ir viendo quién está de candidata, esta es una, y personalmente creo que se lo merece.
Gracias, Mariana. Un detalle o un par de detalles más, está disponible en Amazon Prime Video. Vos a la pasada, la otra vez, también nos comentaste otra candidata al Oscar, entiendo que como película extranjera, que es El Topo, la chilena, ¿no?
El Agente Topo, sí. El Agente Topo está en Netflix, y es una, uh-huh, es una película como un documental extraño de un señor, que es uno de los señores más encantadores del mundo, que se llama Sergio, que es contratado para una misión, digamos, esto es todo cierto, en un geriátrico, pero que después el documental va mutando, va cambiando, y se convierte, uno ve la interacción del señor con toda la otra gente en los geriátricos, son casi todas mujeres las que están en el geriátrico. Además, algunas son ancianas, algunas son ancianas con problemas cognitivos, pero otras son mujeres que fueron puestas ahí, por ejemplo, cuando tenían 50 años y no se casaban, en una sociedad chilena hiperconservadora que no sabía qué hacer con una mujer que no había formado una familia. Es muy interesante, es una película muy triste. El otro día pasaron una foto, la directora puso una foto de Sergio vacunado ya en Chile. Así que nada, vamos. Es muy linda película, pero es una película muy triste. Es otra de las que tiene posibilidades, creo.
Mariana Enríquez, muchas gracias.
Adiós.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Romeo y Julieta.
Oh, Julieta, amada mía, os lo ruego, abre tu ventana.
No, Romeo, no la abriré, lo nuestro es imposible. Además, hace un frío terrible afuera.
Julieta, mi bien, os lo suplico. La salud de nuestro amor depende de ello. Abre ya tu ventana.
Oh, Romeo, qué pesado eres. ¿Por qué insistes tanto?
Porque hay que mantener los ambientes ventilados.
¿Pero qué dices? ¿Es que la pasión te ha vuelto loco?
No, Julieta. La Organización Mundial de la Salud aconseja mantener las casas ventiladas de forma cruzada para evitar la transmisión del coronavirus.
Oh, mi Romeo, que sople entonces la brisa fresca de nuestro amor.
Sí, pero siempre con barbijo, alcohol en gel, distancia social y ambientes bien ventilados.
Claro, es que la pandemia no terminó.
Y que la segunda ola
se la lleve el viento.
Seguí cuidándote.
Radio y Televisión Argentina, TELAM, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida, Argentina Presidencia. YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Crudo, cocido. News Central. Verano, invierno, Perón, Balbín, carne, vegetales.
Una caricia.
Hay muchas cosas que nos diferencian
y hay otras
que nos unen. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Todas las tardes de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld en la radio pública.
Qué reflexivo que estuviste, Mario, en tu editorial, pero bueno, si una parte de la dirigencia estuviera a la altura de tus reflexiones. Quería mandar un mensaje para el profesor Viñeschi, si pudiera hablar sobre un congreso que se hizo en el peronismo en Mendoza sobre filosofía, que tuvo una importancia internacional muy grande y muchos peronistas no lo saben. De hecho, yo no hace mucho que me enteré.
En nuestro WhatsApp, un mensaje de Marcelo Lutier de La Boca. ¿Qué servido en bandeja para la reta? Dice Marcelo. Disminuye los contagios, se victimiza y le hace pagar el costo político al presidente. Todo por el mismo precio.
Buenas tardes. Para Gente de a Pie, yo soy María Pía desde El Viso, también mujer de a pie. Y quiero comentar mi impresión respecto del discurso de la charla de Larreta. Yo escuché a un hombre asustado, redundante, cínico, mentiroso.
En nuestro WhatsApp también otro mensaje de Mónica de Olivos. Hola Mario y equipazo. ¿Cómo pasó que la derecha más fascista, violenta, retrógrada, se apropió de la palabra libertad? ¿Cómo lo permitimos? Dice Mónica de Olivos, que nos cuenta, está tratando de sobrevivir al odio, los bocinazos y los caceroleros. Un mensaje más que es una pregunta nomás. Hola Mario y equipo, ¿nadie piensa en los docentes? Más música de oyentes. Emilio quería escuchar Argentino Luna con Me preguntan cómo ando.
Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Seguimos en el te cuento, y sí, te cuento, seguimos en el devenir de la información, buscando datos. En este momento, en general, muchos portales de noticias están difundiendo la información de que habrá un encuentro entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Su fuente, según colijo por lo que vengo teniendo, es hasta ahora el gobierno de la ciudad, lo cual no quiere decir que sea falsa, sino que es eso. En lo personal no he tenido, y lo digo también porque el gobierno de la ciudad me confirma esa versión a mí. Cierto, yo al gobierno nacional le concedo crédito hasta ahí, digamos, como en este caso. Uno, vamos a ser francos, uno no siempre es tan riguroso con la cuestión de las dos fuentes independientes. A veces uno se manda, en cualquier momento le pido a Juan Manuel que entre a la conversación, voy a decir algo más y que entre. A veces uno se manda con una fuente y hay informaciones que son monofuentes, digamos, que son una sola fuente, no hay forma. Hablaron fulanito y menganita, vos solo tenés acceso a fulanito, te quedás con esa versión. Siempre hay que espiar, consejo al público hacerlo. En este momento lo que hay en varios portales de noticias, pero no en la agencia oficial Telam, y hasta donde yo tengo, y hasta este instante, no hay corroboración del gobierno nacional, me están diciendo que sí, a esta altura, me están diciendo que efectivamente el gobierno nacional va a corroborar la información, y por lo tanto va a haber un encuentro en Olivos entre el presidente de la Nación y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué piensa uno? Que está bien que haya un encuentro y que está bien que se busque algo. Las posiciones son muy antagónicas y no me puedo poner a hacer futurología de horas. Esto tampoco tiene mucho sentido. Hay un par de cuestiones que parecen de muy difícil resolución. Compatibilizar, como dijo y escuchamos en el servicio informativo, la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Fred, combinar a la Policía Federal o a las Fuerzas Federales con la Policía local de la ciudad autónoma es, digamos, operativamente posible, es deseable, de hecho ocurre, no te voy a macanear, yo tengo poca confianza en las fuerzas de seguridad, me parece que todas son poco profesionales, propenden a la violencia y demás, pero siempre mejor que actúen combinadas que actúen desincronizadas. De hecho, lo hacen, mejor o peor, y vale la pena seguir en eso. En orden a otra cuestión que también suscita interés y que se va viendo, recordemos, el presidente marcó una decisión que solo atañe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al área metropolitana, Ciudad Autónoma y conurbano. Y le planteo a los gobernadores, háganse cargo ustedes, ¿qué hay en este sentido? Hay dos cuestiones. Primero, federalismo. Cada provincia tiene un margen de decisión y es válido que lo tenga. Otra, y una cuestión política, que es que muchas provincias, la de Mendoza, estridentemente su gobernador Suárez, quieren que el gobierno nacional imponga las reglas para, entre comillas, no pagar las autoridades locales los respectivos costos. Los cierres de nocturnidad, a mi ver, son deseables en estas circunstancias. Son enojosos y producen perjuicios a personas decentes que tienen derechos. Se les impone un sacrificio. Entonces eso es enojoso. Por un lado, las autoridades ejecutivas provinciales quieren que se haga, pero por otro no quieren quedar mal con nadie. Y algo que tanto el gobernador Suárez como Horacio Rodríguez Larreta son muy refractarios hacia, el caso de Rodríguez Larreta es más chocante porque gobierna el distrito más rico de la Argentina, es no quieren poner guita para ayudar a las empresas que están en problemas. Porque en definitiva, si el cierre es por 15 días, y hasta ahora lo es, el impacto que puedan sufrir determinadas empresas no tiene ni punto de comparación con el que sufrieron el año pasado. O sea, en definitiva, 2 semanas de no recaudar, 2 semanas de no laburar, entre comillas, se soportan o pueden soportarse si el Estado te da una manito. En ese sentido, es particularmente avaro Rodríguez Larreta, a niveles, voy a tomar su propio discurso, a niveles que yo mismo no me sé explicar. Hoy Rodríguez Larreta usaba bastante, creo yo, con astucia. Por supuesto, le podés creer o no, pero tenés que tomar en cuenta que no sos vos el único público, ¿ok? Y para un público por ahí eso es eficaz. Rodríguez Larreta usaba el recurso, yo no entiendo, le preguntaban, ¿por qué hizo esto Alberto Fernández? No lo sé, no sé cómo toma la decisión. ¿Se lo habrá dicho Cristina? No lo sé. La deja picando, inclusive hay una especie de juego, no vamos a decir a qué medio pertenecían los que le hacían esas preguntas que eran casi un pase gol. ¿Usted tarda mucho en peinarse a la mañana o piensa en los porteños, Rodríguez Larreta? ¡No! ¿Qué? La verdad, en fin, no importa, no quiero internarme en esto. Lo que sí es interesante es que en ese planteo, lo que Rodríguez Larreta decía es, yo no sé cómo toman las decisiones, y es un rebusque bueno porque es convalidar todas las críticas sin ponerse él al frente de esos plateos. Total, para eso están los medios hegemónicos. A mi ver, yo tampoco entiendo por qué Rodríguez Larreta no pone un poco de guita de la ciudad para ayudar a las empresas gastronómicas y demás. Me dirás, porque es un hombre de derecha. Sí, pero necesita, con franqueza, una cosa es que sea de derecha o de centro-derecha, que lo es, otra cosa es que sea un sádico y que lo perjudique. Es cierto que él se rebusca psicopateando, digamos, culpando al gobierno nacional. Pero a la vez, si él pusiera unos mangos, podría seguir culpando al gobierno nacional y diferenciarse. Me cuesta entenderlo. Tal vez es tan neoconservador, o tan neoconservadores los quienes digamos, le manejan la economía doméstica, ¿qué le aconsejan en ese sentido? Me cuesta entenderlo, confieso. Imagino yo que por decirlo de otra forma, cualquier gobernador peronista que manejara la caja que maneja Rodríguez Larreta sacaría una medida de apoyo a esas empresas diciendo, el gobierno nacional está perjudicando, el gobierno nacional es malísimo, el gobierno nacional no tiene sensibilidad, venite a la jefatura de gobierno porteña y acá te vamos a dar una mano. ¿Están alocados? No lo creo. María, quedó para otro día la charla sobre la fuente con Juan Manuel Kast, pero la vamos a tener. Mariana, vuelvo a estudio.
Algunos mensajitos más antes de irnos a las noticias de las 4 de la tarde. Martín de Mendoza dice, esta situación debe aprovecharse para actualizar y redefinir las funciones del sistema educativo. Y un último mensaje de Gustavo del Bolsón, dice: para Mariana Enríquez, por favor, que en algún momento hable de la película La decadencia del Imperio Americano, de la década del 80. Gracias, dice Gustavo del Bolsón, que nos escribía al 1165840870. Ese es nuestro WhatsApp. Ahora llega Silvina Asprea y las noticias de las 4 de la tarde.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país. Es Radio Nacional. Somos vos,
somos todos. Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el día.
Las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Matías Arreceigor y Berenice Vieto. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tengo un nuevo tango, en este caso una milonga. Vamos a ir con la verdad, ante todo, ¿eh? Ante todo con la verdad. De un dúo de bandoneones. Un dúo que se constituyó como tal, porque escuchamos algo de Troilo Igrela, de Federico Igrela, que circunstancialmente trabajaron juntos, grabaron algunos discos, pero el dúo Arias Montes, Aníbal Arias y Osvaldo Montes, o el Marinero Montes, como todo el mundo cariñosamente le decía, se constituyeron como dúo. Se llevaban 10 años más o menos. Era hermoso verlos en vivo porque trabajaron como dúo al final de sus carreras. Si bien fueron muchos años, ellos también vivieron muchos años. Y era muy lindo verlos a los dos despacito, subir tranquilos al escenario como dos viejos amigos y mantener esta conversación de fuelle y guitarra, de bandoneón y guitarra. Aníbal Arias, guitarrista, Osvaldo el Marinero Montes, bandoneonista, ambos muy laburadores dentro del ambiente tanguero, integraron los últimos años de su vida también la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, docentes los dos. Aníbal Arias es uno de los creadores de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, de aquel primer núcleo que se puso como proyecto enseñar en una escuela municipal la música popular argentina, y fue Aníbal Arias maestro de muchísimos, muchísimos guitarristas, muchos de los que hoy admiramos y conocemos. Ellos decían que habían acompañado a todo el mundo como músicos acompañantes, a muchos cantores y cantoras. Y alguna vez les preguntaron qué era lo mejor de trabajar en este dúo que mantuvieron muchísimos años, y Osvaldo Montes dijo: la seguridad que me da mi compañero. Me equivoque o no, yo sé que el guitarrista va a estar. Si por ahí me equivoco de variación y tengo que enganchar notas largas, yo sé que vamos a terminar bien igual, que él no me va a fallar. Y Aníbal Arias, en esa misma entrevista, dijo al toque: ojo, ese tipo de cosas las sabemos nosotros nada más, pero la gente no se aviva. Capaz me pasa eso, yo le digo por lo bajo: mañana ensayo a las 6 de la mañana. No ensayaban demasiado, se reían de eso porque se conocían muy bien, y eso es lo más rico de este encuentro de El Marinero Montes, que le decían así porque cuando era pibe, hizo el servicio militar en la Marina, iba a tocar a Rábido, venía a tocar, digamos, porque Radio El Mundo quedaba aquí en Maipú 555, venía a tocar a Radio El Mundo con el uniforme de soldado. Entonces le quedó para siempre Marinero Montes, dos personajes entrañabilísimos de la música popular argentina. Aníbal Arias, que también tocaba otros géneros, tiene un disco precioso con el bandoneonista Antonio Príncipe, que se llama Querido Chamamé, en esta misma formación, guitarra y bandoneón. Vamos a escucharlos haciendo una milonga que tan bien le va a esta agrupación, a este dúo de guitarra y bandoneón. Era una milonga de Anselmo Aieta por el dúo Arias Montes, es decir, Aníbal Arias en la guitarra, el marinero Osvaldo Montes en el bandoneón. Busquen porque hay un montón de discos y son así de preciosos como esta milonga cortita que escuchamos aquí.
¿Y están todos en vinilo o se pueden encontrar también en material más contemporáneo? Hay que ir al vinilo.
No, tienen muchísimos CDs grabados porque grabaron hasta pasados los 2000. Así que hay un montón de discos de los más nuevitos, de los que fueron editados en cassette también, así que está todo a disposición para disfrutar de esta tradición de la música popular argentina.
Buenísimo, Fossati. Ni te pregunto qué vas a traer mañana porque vas a decir que no sabes.
Casi que lo sé.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Lo raro con nuestro fanatismo por el choripán y la empanada es que no hay dos chorizos ni dos empanadas iguales. Y sin embargo, tanta diversidad nos une. Son las ideas del chorizo y la empanada lo que nos gusta tanto. O sea, es algo intelectual. No es porque nos guste morfar como bestias, ¿eh? Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Ahora los chicos están protegidos. Vuelven a jugar y a estudiar. Con barbijos Atom Protect, que elimina el coronavirus. Atom Protect te cuida mejor.
Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacunacovid. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa. Sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
We'll be right back.
Vamos a volver a conversar con Juan Manuel Carg y otro aspecto de la pandemia.
Sí, claro. Traje a José Mujica algunos audios, un personaje al cual sé que Mario valora en sus intervenciones político-filosóficas, diría, ¿no? Porque ya Mujica en sus 80 y largos está parado en ese umbral, ¿no? El de ver el horizonte y decir, va por acá no va. Bueno, tipo que a veces es polémico, que siempre es sugerente. Yo la verdad que quiero buscar a veces otros temas para traerles, ¿no? Que no tengan que ver con el COVID, pero es prácticamente imposible, ¿no? Es muy difícil, es prácticamente imposible. Y el otro día hablábamos de elecciones en Ecuador y en Perú. La pandemia igual vuelve en forma de propuestas, y escuchábamos atrás, ¿no? Que decía a Lula, ¿no? Un pedido de Lula que decía involucrar al presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, en una solución global, ¿no? Al problema de la pandemia. Lo hace claro Lula analizando la diseminación de la variante P1, la amazónica, que hoy complica a diversos países del continente, y también, claro, para posicionarse de cara a las elecciones del año 2022. El que no se quiere posicionar de cara a las elecciones, pero que opina, es José Mujica, lo dije antes. ¿Dónde lo hace Mujica? En M24. M24 es un medio uruguayo que está vinculado a su movimiento, al movimiento de participación popular, uno de los sectores del Frente Amplio. Y me parece que Mujica tiene un diferencial, porque te guste más o te guste menos, siempre deja algo nuevo flotando en el aire, ¿no? Es decir, con ese tono posiblemente, campechano, también con una mirada que conjuga política, saberes de la calle, ¿no? Un hombre que conoce mucho de eso. Tengo tres audios, espero que estén funcionando con normalidad. Vamos a escuchar, si les parece, el primero, que es José Mujica hablando sobre la política y la ciencia.
Sonoras, queridos oyentes, sonora de derrota de la política, en el sentido mayúsculo, en el sentido importante, porque la política no ha podido acatar la ciencia. La ciencia, en equipo, ha hecho recomendaciones. No es un problema del Uruguay, es un problema del mundo. Asusta recordar algunas declaraciones del señor Trump al frente de la primera potencia mundial sobre este asunto de la pandemia. Asusta aquello de gripecina de Bolsonaro. La primera etapa del premier inglés, y se podrían juntar anécdotas de el crucial desconocimiento. Pero este caso todavía, por el carácter mundial de esta pandemia, refleja la inmensa fragilidad de los organismos internacionales en materia de poder hacer.
Bien, ahí pasaba el expresidente de Uruguay, ¿no? Habla de que además no se cumplió un objetivo central, que es colectivizar el conocimiento, ¿no? Y ahí está hablando Mario, ni más ni menos, que de la liberalización de las patentes, de un mundo que sigue con dificultades para acceder a las vacunas, dependiendo del nivel de ingreso de cada uno de los países, de la posición en el escenario internacional, y aparte con un problema adicional, ¿no? Que es que mientras no se ataque de forma global al COVID-19, seguirá persistiendo en algunos países y mutará. Esto que sucedió, por ejemplo, en Brasil con la variante P1. Mujica también habló de la sociedad uruguaya. Esto me parece interesante traerlo hoy, como para discutirlo, como para analizarlo. Y habla sobre esta nueva normalidad de los 50 y pico de muertos diarios en el Uruguay. A ver, escuchemos, segundo tramo.
Y al parecer, tendremos que acostumbrarnos, tal vez por algunas semanas, tendremos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad de 50 y pico muertos diarios. Porque en definitiva, no se pudo cumplir con la aplicación de las recomendaciones de febrero del equipo de científicos que aconseja, y no se ha podido cumplir a cabalidad, no ya por el gobierno, por la actitud de un margen de gente que no es la mayoría del país, pero es demasiado gente, que al parecer termina siendo caso omiso. Hay cosas que si son ciertas, son para poner el corazón bajo un zapato.
Qué frase final esa, ¿eh? Hay cosas que si son ciertas, son para poner el corazón debajo de un zapato. Claro, él está hablando de cómo se dieron algunos brotes en el Uruguay, ¿no? Y dice eso, que dice... Le llama la atención a Mujica, que igualmente es un paciente inmunodeprimido que no puede en este momento salir de su casa, que además es de sumo, bueno, tiene 80 y largos años, es muy peligroso si sigue con las actividades que tenía antes, como ser parlamentario, por eso de hecho se fue. Y dice que al parecer es imposible privarse de un encuentro, de una actividad, y que entonces se multiplica el contagio. Bueno, me parece que ahí también hace un matiz, ¿no? Con el aquel que busca la economía en el día a día, el que hace changas, que tiene que salir a laburar y demás. Es interesante ese doble aspecto, pero bueno, también en cierta forma pone la lupa sobre la sociedad, lo cual a veces es complejo, Mario, ¿no? Poner la lupa sobre la sociedad porque, bueno, genera esto, las complejidades. ¿Quién no quiere tener un cumpleaños? Bueno, todo el mundo quisiera tener un cumpleaños. Lo que pasa es que después sucede lo que sucede y Mujica, bueno, plantea un debate. Y ahora me parece un tramo, este es el tramo final que les traje, el último punto. Cuando habla de normalizar, o lo, mejor dicho, los antecedentes de las muertes actuales en Uruguay en el marco del COVID. Vos sabés que Uruguay es uno de los países con más muertes cada 100.000 habitantes en este momento en el mundo. Algo inédito, porque lo que estaba pasando el año pasado era obviamente otra cosa. Vamos a escuchar el último punto de Mujica hablando sobre los si hay o no antecedentes. A ver.
Porque 50 muertos diarios en el Uruguay debería ser un terremoto. No tiene antecedentes. Ni aun en los momentos de guerra más cruda. Si bien en alguna batalla murieron 300, en realidad, cuando se contabiliza el transcurso de las guerras más duras con movilizaciones de miles de personas, no daba un promedio de 50 muertos diarios. Esto es tremendo. Y parece que nos tenemos que acostumbrar. Parece que es un dato objetivo de la realidad.
Bien, luego obviamente seguía con el tema de la vacunación. Es uno de los puntales, ¿no?, del gobierno de Luis Lacalle Pou en el Uruguay, continuar con la vacunación. En ese caso están usando la vacuna Sinovac de China. Pero me parecía interesante este último audio porque Mujica insiste y dice que no son cifras, que son personas, que son familias, que son sentires. A ver, ¿por qué traje estos tres audios en conjunto hoy? Primero, porque me parece que hay algunos pensadores que nos abren la cabeza a ver el COVID desde otro escenario más panorámico, si se quiere, Mario. Porque nosotros estamos mirando a veces el día a día, la noticia, lo que dice Mujica en un punto, ¿no? La cantidad de fallecidos diarios que puede haber de uno o del otro lado del charco. Pero hay grandes debates que trae la pandemia en torno a la denominada comunidad internacional. Es decir, ¿hasta cuánto se involucra o no ese G20, hasta cuánto se involucra o no las principales potencias de este planeta? ¿Por qué se oponen a la liberalización de las patentes? Y la otra pregunta que es interesante y a veces te hace pensar un poco más sobre el futuro, es si estuvieron o no preparadas nuestras sociedades para esta pandemia. Esa es una tremenda pregunta. Estuvieron, porque a los líderes es fácil decir, no, los líderes no estuvieron preparados, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson. Ahora, lo que trae Mujica de sugerente en el segundo audio que pasamos hoy es, ¿estuvieron preparadas nuestras sociedades para esta pandemia? Bueno, es una pregunta punzante, ¿no? Que dice mucho como para comprender una situación que es bien inédita, ¿no? Que es inédita, que se da una vez cada 100 años, que no sucedía, pero que además pone al límite buena parte de lo que hemos aprendido, ¿no? Una anomalía que nos trae, digo, si existía aquel debate, ¿no? De estas salimos mejores, creo que hoy a un año y pico ya estamos diciendo, y de, mejor que de estas salgamos. Después vemos si estamos mejores o peores, ¿no? Pero mejor que salgamos. Lo que interesante de Mujica es que pone el dedo en los líderes internacionales, obviamente donde él te diría que se puede hasta autopercibir como uno de ellos por la influencia que tienen sus palabras, y también en las sociedades, ¿no? ¿Aprenderán nuestra sociedad? ¿Están preparadas para este escenario tan tumultuoso que nos deja el COVID? Bueno, te dejo esas preguntas, me parecía interesante, y te devuelvo como para que me digas a ver qué pensás de esto.
Por lo pronto, lo que piensa siempre uno, Mujica es un estadista, es una figura política, es un humanista, Mujica, ¿no? Vos dijiste es un filósofo, eso no es, él lo es. Pero quiero decir, tiene una forma de pensar la política y la realidad que no está tan de moda en el planeta. Yo no querría hacer una lista, digo, la calle Pau no es así, Bolsonaro, pero no hablo solo de derechas y de izquierdas, hablo de la forma de pensar que tenían ciertos políticos, yo diría formateados en el siglo XX, muy lectores, muy estudiosos, que eso le podría caber tanto a ponerle, por decir, determinadas figuras, a Raúl Alfonsín, como Antonio Cafiero, como al Chacho Álvarez, ponele, ¿no? O sea, decir, figuras que... Es decir, en algún momento de la vida política, esto parece mentira, vos no podías militar si no habías leído. No, si no tenías lectura, si no sabías hablar. Ahora, en realidad, ¿no? Es un minuto con Viviana, digo, te cambio 3 minutos con Viviana Canosa por las obras completas de Max Weber y hago negocio, ¿no? O sea, que Maquiavelo, no, mandame al living de Intratables y vas a ver cómo te consigo una candidatura, por lo menos al legislador de la ciudad. En fin, no es para tanto, pero más o menos. En ese margen, me parece, un par de observaciones que hace Mujica me parecen súper interesantes. Y alguna que me hace estirar. Una, ¿cuántos son las personas que vulneran las reglas? ¿Cuántas son las que son insolidarias? Por lo tanto, que vulneran conscientemente, estamos hablando, las reglas. Y lo primero que se debe decir, por ejemplo, Uruguay tiene una población mucho más chica que Argentina, pero ya tiene suficientes millones igual. En la Argentina no se puede saber exactamente, porque aparte hay distintos tipos de violaciones. Así como yo te decía, se puede cuantificar si la gente está a favor o en contra de vacunas, sí, porque ya no se inscribe para vacunarse. Los que se inscriben están a favor, punto, listo. No hay obligación. ¿Cuántos violan las reglas? Sí, es mucho más difícil. Mujica usa una frase que a mí me llama la atención y que es atractiva, me parece, para definir. Dice, no es la mayoría del país. No hay por qué creer que la mayoría de las personas son insolidarias. ¿Y por qué? No hay por qué creer, no lo digo como un imperativo moral, lo digo como un dato de observación, mirando un poco qué ocurre en las calles, escuchando, hablando con gente de muchas regiones, muchas comarcas, de otras provincias, de pueblos chicos, de ciudades grandes, en fin, escuchando un poco y mirando a uno le parece que no. No es la mayoría del país, pero es demasiada gente. O sea, hay demasiados infractores para las necesidades que existen. Y otra cuestión que me parece esta es, ojo con criminalizar a quienes infringen y ojo con emprenderla con los jóvenes. Yo creo que hay varios riesgos latentes en este estadio de la pandemia en la Argentina y en el mundo, y en la Argentina peculiarmente, que es, ante determinada, empezar a cuestionar, o sea, deben cuestionarse quienes hacen un viaje egresados si irresponsablemente contagian COVID, claro. Ojo con proyectar esas críticas y transformarlo en una crítica nada menos que a una generación o algo por el estilo.
No, acuerdo totalmente, Mario. Me parece que él lo pensaba más en el plano, te diría hasta familiar general, no sé si apuntaba tanto a la juventud, Mujica, que aparte siempre es un defensor, él siempre es defensor de la causa de la juventud, ¿no? Y sigue diciendo que la juventud tiene que militar por proyectos, por ideas, como él lo hizo en su momento. Si vos le preguntás a él cuál fue el momento más importante de su vida, él no te va a decir la presidencia, él te va a decir cuando yo militaba, mi lucha contra la dictadura, bueno, todo eso que padeció y que parió el personaje actual. Lo que me parece interesante es que él lo plantea en los dos planos, porque siempre es más fácil decir la culpa de los líderes globales, internacionales, Joe Biden nos tiene que dar la vacuna. Es cierto, nosotros le podemos pedir y exigir a Biden que esas vacunas que tiene en Ohio las brinde a América Latina, como hizo con México, como hizo con Canadá, entiendo que hay algún tipo de negociación por eso y demás. Ahora, también hay un debate que se abre sobre no lo particular, sino la sociedad, y por eso también me parece importante eso que decía él, no es la mayoría. Ahora, es un segmento de la población que tiene capacidad de daño porque efectivamente el contagio es tan veloz que un segmento minúsculo que no está a favor de, bueno, de, ya no digo el confinamiento, digo las medidas más básicas, el aislamiento social, la utilización del barbijo y demás, te puede complejizar la situación. Me parece que ahí va Mujica más que a otra cuestión. Y tomo esto que decís vos, ¿no? De pensar la situación actual sin punitivismo, pensar a futuro, a ver qué nos puede dejar estos años, y también, ¿no? Mirar los dos ciclos, el ciclo de los líderes, por un lado, que son quienes tienen que tomar decisiones, y cómo impactan eso, porque atención con este, el otro fenómeno, que a los líderes en las elecciones les está costando también por esto, les está costando manejar la gestión de la pandemia en términos electorales, y también qué papel tienen las propias sociedades. Creo que es un debate lindo que nos deja, y por eso traía estos audios hoy, Mario.
Juan Manuel Carr, muchas gracias.
Abrazo grande, chau chau.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Un fragmento al menos del pedido de Alicia de Vélez Arfiel, ojalá, de y por Silvio Rodríguez.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Saludamos ahora al profe Sergio Wisniewski. ¿Cómo va, Sergio?
Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien?
Muy bien, ahí bien, sí.
¿Se escucha?
Sí, sí.
Sí. Bien, estaba preocupado por ese tema. Vamos a hablar un poco del tema de la educación esencial. La educación esencial, esto ya lo habrán escuchado, pero se acuerdan del principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Y entonces me gustaría hacer como una especie de breve radiografía de lo que significa hoy en día la educación en la Argentina, sobre todo teniendo en cuenta que cuando se activa o no se activa todo este sector, que es el por sector, por rubro, es muy, por lejos, el más numeroso de toda la Argentina, tenemos que empezar a ver lo que significa poner en funcionamiento y llevando a las aulas a todos ellos. Actualmente hay 1.150.000 docentes en actividad en todo el país. 1.126.000, que 150.000, que implica un crecimiento con respecto a hace 15 años de casi el 30%, de los cuales el total del que acabo de nombrar, el 35% ejerce en la provincia de Buenos Aires. Es decir, es un número monumental. Esto es el censo docente, de investigación de este trabajo, que un poco ha también inquirido sobre qué tipo de gente y qué tipo de cultura son 1.150.000 docentes, y señala, por ejemplo, que si bien sigue predominando ampliamente el género femenino dentro del mundo docente, lo que viene creciendo es la participación de los varones, que se incrementó en un 3% en los últimos años, y esto ha sido muy notorio, más allá de que ocurrió en todo el país, en las provincias del norte argentino. Del total de todos estos docentes que estoy nombrando, el 85% de estas personas trabaja en el sistema con presencialidad en las aulas, es decir, están frente a chicos, frente a alumnos. Son cifras impresionantes de un país extenso. El censo incluso indagó sobre los padres de estos docentes. No nos olvidemos que en una gran cantidad, yo diría en su mayoría, son jóvenes. Claro, yo lo digo desde mis 55 años, son cada vez, para mí son cada vez más jóvenes, son jóvenes en general los docentes. Y de lo que indagaron en el estudio es que el 53% de los padres de los docentes tiene la secundaria incompleta. El 53% de los docentes argentinos, sus padres tienen la secundaria incompleta. El 24% la ha completado, pero hasta ahí llegaron. Y solo un 20% de los padres de los docentes de la Argentina tiene el nivel superior completo. La radio, ¿cómo se informan? ¿Qué consumos culturales tienen? Bueno, la radio la escuchan el 67,5% de todos los docentes. Si algún docente nos está escuchando, por supuesto, le mandamos un saludo. Mientras que la televisión es vista por casi el 78%, y la mayoría de los textos que leen, los leen por internet. Estos son cambios culturales, tal vez obvios, pero cambios culturales de lo que un docente hoy en día es en su raigambre cultural y de los consumos culturales que tiene hoy en día. Ahora sí, nos vamos a los alumnos. El total de alumnos del nivel inicial, la primaria y la secundaria de toda la Argentina es de 10.400.000 alumnos. 10.400.000 alumnos. Pero en el nivel inicial son 1.500.000 y en la primaria son 4.500.000. Es decir que tenemos 6 millones, prácticamente 6 millones de chicos a los que en su mayoría, cuando se trasladan a la escuela, lo llevan sus padres. Por lo cual, como mínimo, tal vez habría que duplicar este número. Lo digo en términos de lo que implica la diferencia entre clases presenciales y clases no presenciales. Toda la enorme masa, los millones de personas que se movilizan por los distintos lugares del país, de todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de alumnos es de 673.000, y en condición de nivel iniciario y primario, tenemos 400.000 alumnos. Si vamos contando, si vamos sumando de lo que estamos hablando, es de que entre alumnos, padres y docentes, tenemos un número cercano a los 15 millones de personas movilizándose, ¿no? La diferencia en este contrapunto que tenemos en este momento, si la educación es esencial, yo creo que todos coincidimos que la educación es esencial. El tema es lo que implica que vayan a las aulas o no en medio de esta ola, en medio de esta crisis sanitaria que tenemos. Ahora, lo que por ahí me motivó como docente, lo digo como docente, aparte como columnista historiador, lo que motiva un poco de malestar es calificar como esencial a la educación cuando tenemos tres rubros en el que la educación en los últimos años ha sido muy, muy, pero muy castigada. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recortó en un 6% el presupuesto destinado a educación de 2021 respecto al 2020. Se le recortó un 6%. y de este modo se convirtió en el presupuesto educativo más bajo de los últimos 10 años. Estamos hablando de algo que se considera esencial. Se le bajó 6% el presupuesto. En contraposición, en la misma área, la inversión del Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires para 2021 previó un aumento del presupuesto en un 7,8% del Gobierno Nacional y un 7% de la provincia. Vamos en sentido contrario. Unos bajan, otros suben. Estoy leyendo datos oficiales, porque sé que parece muy sesgado lo que estoy diciendo. Luego de 4 años de caída consecutiva durante todo el gobierno de Mauricio Macri y del gobierno en la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal, fueron 4 años consecutivos que se recortó el presupuesto educativo y se está revirtiendo ahora con estas nuevas decisiones que se decidieron sobre fines del año pasado. El poder adquisitivo de los docentes había llegado en 2015 a un nivel en el que se estaba amacetando, pero venía creciendo prácticamente todos los años desde el 2015 y había tenido paritarias todos los años. Y en el año 2016 y 2018, solamente en esos 2 años, el sueldo cayó un 14%. Repito, estos datos los estoy diciendo porque se ha dicho que la educación es esencial. Y cae el presupuesto educativo, caen los sueldos docentes. Y por último, el año pasado, la cantidad de alumnos en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de todo el país, el año pasado 16.364 chicos y chicas y adolescentes estaban en lista de espera para obtener una vacante. A esta cifra se le suma una cantidad enorme de chicos y chicas que están en los centros de primaria, de primera infancia y centros de desarrollo infantil, que son unos 12.000. Por lo tanto, la escuela, la educación esencial, además de bajar el presupuesto, además de bajar los sueldos, dejó fuera del sistema a 28.364 alumnos. Estamos en medio de un problema de la pandemia, estamos también en una disputa política, es obvio, pero calificar a la educación como esencial, viendo cómo se ha manejado en los últimos años, bajando el presupuesto, bajando los salarios y dejando una cantidad bastante significativa, 28.364 alumnos, fuera del sistema público y obligándolos o ir al privado, o en muchos casos directamente afuera, parece, por lo menos, para decirlo con dulzura, muy contradictorio. Es innegable que la educación es esencial. El problema es que en medio de la pandemia, la decisión de mandarlos o no a la presencialidad no es todo lo que define un cuidado con la educación, sino las políticas a largo plazo, que como vemos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, viene siendo de castigo a la educación, sobre todo la educación pública. La educación privada se maneja por otros carriles, Mario.
Sergio Viñetti, excelente columna. Un par de observaciones. Toda la cuestión presupuestaria, la plata en esta materia, en prestaciones públicas, sociales, educación, es condición necesaria. Tiene que haber recursos, aunque no suficiente. O sea, si no hay recursos suficientes, un piso de recursos, es muy difícil que haya progreso, que haya buena política y demás. Por supuesto, no es condición, siendo condición necesaria, no es condición suficiente. Luego debe haber otras cosas. ¿Sabes lo que me gustaría preguntarte, profe, fuera de programa? No de programa, pero de registro. Contá un poco tu experiencia docente, porque no es... porque acá todos te van a hacer el académico de los seminarios, el gran profe histórico de los seminarios. Pero contá un poco tu trayectoria docente, todo lo que hiciste como docente en tu vida. En 3 minutos, encima.
Bueno, primero empecé como profesor en un colegio... Sí. Bueno, corrí el año 1998 y ahí empecé a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Arranqué como profesor universitario. Ajá. Concursé y entré en una materia que en ese momento se llama Historia Social General. Y desde hace 25 años soy docente universitario. Pero después tuve como profesor secundario, como profesor de colegio secundario, en escuelas privadas. Y también una participación en escuelas públicas. Cuento la trayectoria, porque si empiezo a contar las anécdotas no terminamos más. Y en un momento determinado, en el año 2002, quedé como director de una escuela en el barrio de Las Cañitas, un colegio secundario privado y estuve 8 años ahí como docente, y lo que pude ver fue la diferencia que hubo a partir del año 2003. La universidad patente el cambio de lo que significó el aumento de salarios, clarísimo, y en el colegio secundario, bueno, más peliagudo, pero estando la paritaria, se iba viendo, claramente se iba viendo cómo mejoraba el pago de la hora. Y por último, como experiencia docente, también me he desempeñado en otras universidades aparte de la Universidad de Buenos Aires, y pude ver la enorme diferencia que hay en los alumnos en universidades del conurbano, como así le llaman, y las universidades, y la Universidad de Buenos Aires, sobre todo en un punto, que es en la UBA hay mucho más cultura familiar de gente que ha pertenecido a la universidad, de padres universitarios, y, por ejemplo, en Florencio Varela, claramente estábamos hablando de cerca de un 80% de chicos que son primera generación de estudiantes universitarios, en donde en la casa no solamente no eran universitarios, sino en algunos casos los padres a duras penas sabían leer y prácticamente no tenían lectura de libros. Ese es un poco la trayectoria, Mario.
Impresionante, para el reportaje para la próxima, pero vale la pena. El profe tiene un récord, tiene millaje el profe Viñeschi. Sergio Viñeschi, también sos un gran docente en Gente a Pie desde hace un ratazo. Ojo al piojo. Abrazo enorme.
Muchas gracias. Chao.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
La buena lectura ilumina.
Por eso te invito a leer Democracia versus Neoliberalismo y reflexionar sobre el papel de las instituciones de la democracia en el marco de la tercera oleada neoliberal en la región, especialmente en la Argentina. Soy Ali Mustafa, compilador de más de 30 testimonios sobre delitos económicos, lawfare, seocracia y cómo resisten los sindicatos y la educación frente a las políticas de mercado.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Nacional, en todo el país. La radio pública.
Somos Gente de a Pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Algunos mensajes en nuestro WhatsApp. Elba dice: gracias, Sergio, por tu columna. Y un mensajito más de Florencia de Congreso. Hola, Mario y equipo. Excelente la columna de Sergio. Algo que dejó en evidencia esta pandemia es lo mal remunerados que están los esenciales. La hipocresía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es indignante. Mientras dicen defender la educación, niegan las vacantes y hasta argumentan que si uno puede pagarlo, entonces no le corresponde reclamar una vacante en un colegio público. Es clara la privatización de absolutamente todo lo del Estado. Les mando un abrazo, Florencia de Congreso.
En un ratitín, nomás, en pocos minutos, ya después de terminado este programa, que como vos sabés, termina a las 5 de la tarde, en un ratitín habrá una conferencia de prensa a la Casa de Gobierno, la Casa Rosada. La darán el ministro de Trabajo, Claudio Morone, y la directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Seguridad Social, ANSES, que entre paréntesis es la ANSES y no el ANSES, porque es una agencia. En cualquier caso, Fernanda Raberta y Claudio Moroni darán una conferencia de prensa anunciando, sin duda, medidas de tipo económico en el contexto de la pandemia, medidas, seguramente, algo adelantó hoy el presidente Alberto Fernández, destinadas sobre todo a los sectores de menos recursos, pero habrá que prestar oído y escuchar bien, porque lo dijimos de entrada y lo seguimos diciendo, hay que atender las necesidades que ocurren. El gobierno, el Estado, le pide sacrificios a determinadas personas, restringe algunas actividades, por supuesto, hay que tratar de compensar porque no es un castigo, ni mucho menos, sino un esfuerzo adicional que se pide. El índice de precios al consumidor de 4,8% para el mes de marzo es un dato preocupante, uno de los peores indicadores para el actual gobierno y sin duda también estará en el puesto, en el, como decir, estará puesto en la cabeza de las autoridades, estará pensando, y también tiene que ver estos incrementos, sobre todo para los sectores de menores recursos, que son, lo sabemos, los que destinan una parte más importante de sus gastos a los alimentos. Los alimentos, de acuerdo a lo que se escuchó en el informativo, están prácticamente en las noticias de Radio Nacional, están prácticamente en el mismo dato, están creo que en 4,6% mensual para, ¿cómo se llama?, para marzo, lo mismo, no es lo mismo. 4,6, 4,8 es altísimo, es un índice muy alto y para muchas personas en eso se eleva prácticamente todo. Tal vez hilando más fino, no lo haré hoy, y tal vez no lo haré solo, también uno se macheteará un poco, pero el aumento de vestimenta o de otros productos que revelan posiblemente una cierta capacidad de gasto de sectores populares refleja un mercado muy distorsivo en la Argentina, en el cual crece el consumo y Adam Smith queda un poco en orsay porque los precios no bajan, sino que suben y suben mucho, aunque hay una gran demanda y aunque hay posibilidades, en fin, la oferta puede responder. En cualquier caso, mucha inflación, muchas limitaciones, anuncios importantes del gobierno que llegarán, según la información pública que se recibe, 5:15 en la Casa Rosada. Claudio Moroni y Fernanda Raberta serán quienes lo realicen. Punto y aparte con esto, y vuelvo en un segundito. Hasta ahora, y tengamos en cuenta que la realidad es muy dinámica, tan dinámica es que mañana, cuando volvamos a las 3 de la tarde, vamos a saber por lo menos las dos versiones acerca del encuentro que sostendrán el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta a las 10 de la mañana. La realidad es muy cambiante, pero hasta ahora la mayoría de los gobernadores, los mandatarios provinciales, la enorme mayoría, no ha producido cambios en la existencia de en la presencialidad escolar, la presencialidad de las clases en las escuelas. En Catamarca lo hubo, en otros distritos no. Anuncios oficiales no hubo tan estridentes, pero en Córdoba el gobernador Schiaretti hizo trascender que no producirá cambios. En Santa Fe tampoco lo sabrá. En Jujuy por ahora tampoco. ¿Hasta cuándo? La verdad, entre nosotros, esta realidad es muy mutante y muy veloz. Cuando digo que no lo hicieron hoy, ¿qué produjeron? Un gesto político de no alineamiento, de una toma de posición respecto a la postura del presidente Alberto Fernández, más allá de que la decisión de Fernández no era vinculante para ellos, todo lo contrario, era una propuesta. De cualquier forma, hay un gesto político en ese sentido, de Provincia Grande, estamos hablando de Santa Fe, estamos hablando de Córdoba, estamos hablando de Mendoza también. ¿Hasta cuándo? Y no lo sabemos, seamos francos. Tengamos, hablo de los comunicadores, la capacidad de decir que en este contexto que es tan cruel y tan cambiante y tan carente de antecedentes, tan carente de historia previa, de referencias que podemos tener para poder comparar y demás, tengamos calma, no seamos muy drásticos. ¿Quién sabe en este momento en cuántas provincias habrá clases presenciales la semana próxima? No lo sabemos. ¿Qué pálpito tengo? Yo te lo ahorro. ¿Para qué te lo voy a decir? Mi pálpito para hoy, que iba más por el lado de la política, era que la mayoría de los gobernadores no iban a escribir al planteo hecho por el presidente Alberto Fernández, pero eso es política pura. Después están todas las cuestiones vinculadas a contagios, dificultades y demás, que son, insisto, muy, muy desafiantes, muy, muy preocupantes y que exigen, sin duda, de los estadistas lo mejor y de la sociedad también. De las buenas columnas que hubo hoy en Gente a Pie, suele haber, así me alegro por ello, la de Juan Manuel Carr con los dichos de Pepe Mujica, que podés buscar, por cierto, en en nuestra cuenta de Twitter y en todos los espacios vinculados a Nacional, hay algo que dijo el Pepe Mujica que es interesante, y hay algo que está latente ahí, que es: demasiada gente incumple y demasiada imprevisibilidad en el mundo, y nos vamos acostumbrando a una cantidad de cuestiones que son espantosas, que tenemos que responder la sociedad civil y los estadistas. Los estadistas, los gobernantes, tienen enormes responsabilidades, y si se equivocan o hacen daño, por cierto, tendrán que hacerse cargo. De cualquier forma, las sociedades, quienes las integramos, también tenemos nuestra pequeña carga y hay que remarla con eso. Abrazos a todos, cuídense mucho, cuídense y ayuden a cuidar. Gente a Pie vuelve mañana de 3 a 5. Mariana Fossati se despide con buena música, como solemos hacer.
Con un pedido de Ana de La Plata, que quería escuchar a Mercedes Sosa haciendo una canción de Víctor Heredia, Ventanita de Laurel.
Con un grito de fe.